Personal, con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de B-Sale, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años, y Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
Ay, ay, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 de la tarde, en punto.
¿Tú estás segura?
Yo creo que sí.
¿Pero cuántos segundos? Acuérdate que ahora es con segundos.
13 segundos. De este viernes 30 de diciembre de 2022, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías? ¿Qué tal?
Bien, ¿por qué me preguntas si estoy seguro de la hora?
No, porque lo dices con una seguridad que a mí me apabulla. Yo no estaría tan segura.
Yo creo que como está de cuadrada la programación de esta grabación va a estar puesta exactamente a las 7 de la tarde.
Porque yo miro además mi teléfono y veo una hora completamente distinta.
Nosotros también vamos en el taco, igual que usted.
Tal cual.
Es que esto es periodismo de empatía. Entonces, uno no puede estarle hablando toda la vida a la gente que está arriba del auto y no saber lo que es estar arriba del auto.
Tenemos que conocer los territorios, las sensaciones de las comunidades, qué está sintiendo la gente en ese momento.
Ahora, lo que yo no voy a hacer a las 7 de la tarde es escucharnos a nosotros mismos.
No, qué vergüenza.
No haría tal.
Qué vergüenza.
Pero
quizás nos vas a tocar en el auto.
Exacto, no, probablemente.
¿Y qué vas a cambiar?
A esta hora.
¿Y cambiaría o no cambiaría?
No, nada.
Pero si te sale en el auto, ¿te quedas en Nada Personal?
Sí. ¿Cómo si me sale? Ah, si me suena.
Porque ahora puedes estar en el auto tú en este momento, en esta realidad, en este metaverso. En este metaverso que estamos viviendo, podrías tú estar. Entonces, ¿te vas a dejar o no te vas a dejar?
Fíjate que nosotros tenemos, en los que trabajamos tú y yo y todos los que estamos aquí en radio hace tantos años, el terror a decir que es grabado. Y hay veces que hay que grabar cosas. Cuando hoy día gran parte de la audiencia, o buena parte de la audiencia, es de podcast.
Claro.
Donde no le importa la hora. ¿Cuántas personas nos están escuchando, chilenos o no chilenos que ven fuera, y están escuchando mientras están en el gimnasio, que están en la reunión? Por lo tanto, la hora no le es tan. Nosotros estamos grabando porque nosotros también salimos de fin de semana largo de Año Nuevo.
Sí, y además porque obviamente este es un programa especial, distinto, que es un programa de fin de año, con una mirada distinta, que amerita más, incluso te diría que es mejor grabado. Mejor, porque uno no está así como apurado, como complicado. Hay un ritmo, un timing, un tono distinto.
Veamos cómo envejece este programa para cuando se emita. Ahora, usted lo está escuchando
ahora.
Quizá puede
ser una joya.
Ahora, no lo grabamos hace tanto tiempo.
No, estamos grabando hoy día.
Estamos a 3 de septiembre de 2022. Vamos a ver si aguanta hasta fin
Política
de año.
Política ficción.
Exactamente. Claro. Bueno, tú sabes que la primera vez que yo esta historia creo que te la he contado, uno puede repetir la historia en radio. La primera vez que grabé un programa hace muchos años en una radio, vi que sacó el reloj del muro, el controlador, y le puso la hora. Por ejemplo, estábamos grabando a las 10 de la mañana para el programa de las 7 de la tarde y puso ese reloj de cocina y lo puso a las 7 de la tarde en punto y dijo, listo. Cosa que te permitía, con toda propiedad, ir dando la hora, y era la hora
correcta. Era la hora real, y no estabas mintiendo, además. Tú estabas viendo el reloj, era verdad.
Sí, pero no era esa hora.
No, una realidad paralela, pero al menos una verdad para ti.
Pequeños trucos. Bueno, este es el programa fin de año, y vamos a hacer un programa de conversación con personajes que nos puedan dar mirada de lo que pasó, pero también de lo que viene.
Luces.
El primer invitado de esta tarde es...
El primer invitado esta tarde es exministro de Hacienda, Ignacio Briones. Que no sé si
Hola,
está
Ignacio.
En línea, ¿sí?
Sí, está Ignacio. ¿Cómo estás, Ignacio?
Hola, Ignacio, ¿qué tal?
Hola, Matías. ¿Es María José o Josefina?
Hola, Josefina.
Depende, José. Ya, es que como los dos me dicen José.
Sí, a todos nos dicen José. Mira, eso lo hacen con querer en la radio de una para que no haya confusión. Entonces siempre una José.
Eso, y como es grabado no se sabe.
Pues,
no se dice, estamos totalmente en directo, 7:04.
Sí.
Ignacio, oye, te hemos visto el último tiempo con una particular dedicación, al menos públicamente, en el tema educacional, que es una bomba de tiempo, creo que es palabra utilizada por ti en alguna de tus columnas, tema de preocupación, que en mucho tiempo lo fue, no sé si desde el punto de vista correcto, cómo se está tratando el tema, pero lo grave es que ya no es ni tema. ¿Por qué estás tan enfocado en eso? ¿Qué es lo que estás viendo? Y si estás viendo algún viso de solución.
Uy, o sea, para mí este es un gran tema hace muchos años, quizás porque me he dedicado toda mi vida a la educación en la universidad. He estudiado el tema, me interesa mucho en lo personal. Y en particular en este caso con la pandemia, como ustedes saben, ya todo el mundo lo sabe, es una buena noticia. Chile fue uno de los países del mundo que más tiempo tuvo cerrada su escuela. Pero además con un efecto muy desigual dependiendo de los niveles de dependencia. nosotros un estudio en horizontal, centro de estudio que cofundé y presido. Estimamos esto en base a metodología de un trabajo que había hecho el Mineduc con el Banco Mundial. Y para que tengan una idea, los 2 años de pandemia significan que los colegios municipales, es como que los alumnos hubieran perdido 1,3 años lectivos completos.
Imagínate.
Los subvencionados, 0,9 años, y los particulares pagados, 0,4. Que de hecho es algo que calza con lo que uno ve. O sea, los niños suyos y los míos tuvieron daño, pero mucho menor, y lo recuperaron. Entonces, esto si no hacemos nada, esta brecha solo va a perpetuarse y va a incrementar la desigualdad y las oportunidades en Chile, que ya son grotescamente desiguales.
Ignacio, ¿tú crees que no se está haciendo nada en este sentido? ¿O crees que es muy lento lo que se está haciendo?
Yo creo que está haciendo poco y nada. Algo sí se está haciendo, hay señales. El propio presidente Boric ha dado señales y, como es de público conocimiento ya, porque él lo dijo en una entrevista en un diario y... Sí. Nosotros nos juntamos, tuvo la gentileza de convidarme a La Moneda para hablar de este tema, que lo había transmitido ya con mucha preocupación hace mucho tiempo, y yo vengo en esto, la propia cuando fui candidato, era sí, parte central de mi programa, era este tema, porque yo veía lo que venía, digamos. Y yo lo veo realmente preocupado a él, tomó nota, ha dicho que esto va a ser una prioridad, pero todavía no lo vemos en los hechos. O sea, para que esto sea prioridad, yo creo que tienen que concurrir... 3 elementos, al menos, ¿no? Que es un poquito lo que conversamos, lo que yo le transmití. Primero, hay que ponerlo como prioridad nacional. Esto tiene que ser, si no el tema más importante, yo creo que de los más importantes, y probablemente sea el más importante de cara al futuro, porque acá estamos hablando del futuro, de la libertad, de las oportunidades de generaciones completas. Y un tema ético, no hacer nada. O sea, es tremendamente injusto con esas generaciones que... con justa razón después van a cargarle la mano y se la van a cobrar a aquellos que no tomaron las decisiones oportunas y por abandonarlo. Esa es la primera cuestión, ponerlo como prioridad país, un gran desafío país, detrás de un gran llamado a un acuerdo nacional por el presidente, no solo con el mundo político, que hay que convocar a la academia, a los educadores, a los padres, a los alcaldes, porque este es un tema grande, y potente, complejo y difícil. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que tras eso tiene que haber un plan súper robusto y súper ambicioso, que es complejo, que requiere métricas especiales para saber de qué tamaño es la fiebre y dónde está localizada, porque acá los efectos son desiguales entre regiones, entre urbano rural, en cohorte, entre los chicos y los grandes, y esto hay que medirlo para poder hacer las intervenciones. Si no se mide, no se puede gestionar. Esta academia puede contribuir muchísimo, y un plan a la altura significa intervenciones para asegurar que nadie se quede atrás. Significa tutoría, significa recursos digitales y apoyo digital, significa conversar de jornadas y de currículum, que es lo que están haciendo los países que se están tomando en serio esto. Y lo último, de la mano de lo anterior, requiere altos recursos humanos para apoyar a los profesores, que están sobrecargados y enfrentan un problema.
Requiere profesores, que también hay un déficit gigante.
Por supuesto, requiere profesores y requiere plata. O sea, yo aquí he insistido mucho, cuando uno tiene un terremoto en Chile y queda la embarrada, no nos preguntamos cuánta plata necesitamos para reconstruir las casas y las carreteras. Porque acá tendríamos que hacer una cosa distinta frente al terremoto que tenemos. Y si uno emula, por ejemplo, el aumento presupuestario que ocurrió en Estados Unidos, que es un país que también tuvo mucho tiempo cerrada sus escuelas, el presidente Biden ha aumentado el presupuesto de educación 17% para estos efectos, para la emergencia post-pandemia. Si uno hiciera ese mismo aumento en Chile, estamos hablando de $1.600 millones. Y acá no hay nada. O sea, el presupuesto de educación entró como salió. Y entre medio el presidente dijo esto va a ser prioritario. O sea, ese llamado no fue acogido en el presupuesto. No hay un plan, no hay recursos extraordinarios a la altura de la emergencia. Entonces tú me preguntas, ¿estamos tomando el peso a esto? ¿Se están tomando las acciones? Creo que lo positivo es que el tema se ha ido instalando. Lo negativo es que todavía no estamos haciendo mucho. Y es urgente hacerlo porque acá se juega el futuro de millones de chicos. Eso es.
Sabemos que el presidente de la República, yo lo leí en la entrevista del DF el domingo, que señaló que se había juntado contigo a conversar. ¿Te invitó a seguir trabajando o sencillamente quería conocer tu mirada para tener una perspectiva más amplia?
Yo diría que lo segundo, quedamos con línea abierta, por supuesto. De hecho, todo esto surge, la estabilidad en el diario también, un tema, me preguntaron de esto, ¿no? Pues yo lo había mantenido súper en reserva, sí. Nadie lo sabía, porque creo que no, yo no busco ningún protagonismo y estas cosas, lo importante es que avancen. Pero dado que el presidente lo contó, me preguntaron, así que hay un poquito más de detalles, pero la verdad es que esto yo surge de, yo le mandé un mensaje por allá por octubre, simplemente para transmitir mi preocupación por este terremoto y que veía que no estábamos haciendo nada. Y a partir de ahí empezamos a conversar y me juntó con el ministro de Educación, con quien tuve una conversación franca y cordial, y luego me convidó él a La Moneda, lo cual denota su preocupación por el tema, y creo que es genuina. Si lo que pasa es que ahora tenemos que pasar a la acción. Y esto es súper grande, po. O sea, es una empresa grande, y difícil y compleja.
¿Ignacio?
Que por suerte tenemos referentes de lo que están haciendo otros países que admiramos.
¿Quién está haciéndolo bien, Ignacio?
Estados Unidos está muy metido en esto. En Europa e Inglaterra también es otro modelo interesante a seguir. La OCDE ha recogido información y evidencia de qué es lo que están haciendo los países en esta materia. Entonces, hay camino recorrido, que no tenemos para qué inventar la rueda, pero con todo esto es difícil, exige, ante todo, como todas las cosas, ponerlo como prioridad número uno.
Ignacio, y en ese sentido te quiero preguntar una cosa, porque es interesante tu reunión con el presidente, obviamente eso le da una estatura distinta a esta conversación y también una visibilización del tema que es súper necesaria. Pero en lo micro, que es súper necesario también, tu conversación con el ministro de Educación puede ser incluso más importante, porque ahí también se ven las bajadas, se ve cómo avanzar, cuál es el plan, si hay plan y cómo hay que meterle máquina para que la cosa funcione. Y en ese sentido te quería preguntar cuál es tu visión respecto a ese estamento que finalmente es el que empieza a mover la máquina y que tiene la función más ejecutiva, más directa para llevar un plan de este tipo.
Bueno, cuando yo me junté con el ministro Ávila, que fue por allá por septiembre, fines de septiembre. ¿Me escuchan?
Sí, perfecto.
Perfecto, que sonó un pito de repente. Fue súper honesta la conversa, fue franca, era muy agradable. Y también fui súper directo, y yo le transmití que no tenían plan. Y me dio la impresión de que el ministro tenía, esto no era su primera prioridad, estaba dentro de sus prioridades, pero tiene otras prioridades. Y francamente, yo lo que le dije, a mí me cuesta imaginar una prioridad más relevante, más fundamental que esta. O sea, acá no nos perdamos de vista, o sea, se juega el futuro de millones de chicos. Y a uno le puede parecer, no, mira, es que perdieron un año, pero es que después no se recupera. Si uno no hace las acciones, las intervenciones, no se recuperan. Y esa brecha va a ser gigante. Entonces, mira, para que tengan una noción, o sea, un año de educación perdido, que es el promedio de Chile, yo les dije que la municipal era mayor, en la particular pagada era mucho menor, pero un año en promedio significa más cerca de un 8% de menores de ingresos laborales para siempre, de esas cortes, si ustedes no lo recuperan. ¿Ya? Y como el daño es, y para siempre, o sea, es como un 8% de reducción de tu sueldo para siempre, todos los años, ¿ya? Permanente. Y como el efecto es asimétrico, en particular pagado, que es mucho más chico y probablemente ya se recuperó, si tú no lo recuperas en el otro año, la brecha de desigualdad en ingresos solamente te crece gigantescamente, ¿ya? Y piensa solamente en la oportunidad de la libertad. Costo económico país. O sea, yo le puse números, y esto se lo entregué también al presidente, y lo he escrito en columna, digamos. Esto, conservadoramente hablando, significa algo así como 0,15, 0,2% menos de crecimiento para siempre de Chile, ¿ya? Que puede parecer re poquito, pero tú cuando traes a plata de hoy día, ¿cuánta plata es eso? Estamos hablando de cerca de 400.000 millones de dólares, que es mucho más, es como 1,3 veces el PIB chileno actual. Dicho, para ponerlo en simple. Tiene toda justificación que uno le metiera muchas lucas a esta emergencia, porque si no lo hace es como que estuvieras perdiendo 400.000 millones de dólares en el tiempo, ¿ya? Claro. Entonces, desde la beta económica no hay por dónde perderse, y el tema de desigualdad y sobre todo de libertad y oportunidades, menos. Entonces, y por eso a mí me sobrepasa y me obsesiona, porque ¿cómo uno entender que esta cuestión tiene que ser ultra, ultra prioritario? Yo no vi al ministro de Educación en eso, se lo dije, tampoco vi un plan, y no lo he visto hasta el día de hoy. Entre medio del presidente dijo, esto pasa a ser una prioridad, y ha habido ciertos movimientos, ciertas señales. El Ministerio de Educación convocó a Joaquín Walker, de Acción Educar, a llevar este tema. El de Elige Educar, perdón. Sí. Elige Educar a llevar este tema. Yo le escribí por redes sociales, lo felicité, parece un estupendo nombre, pero pero es que acá nadie puede lo imposible, pues esto requiere un plan, no es una persona, es un plan gigante y requiere muchas lucas. Y eso es lo que nos estamos viendo.
Y llama la atención, yo sé que esto puede ser un tema menor respecto a la inmensa crisis que se vive, pero también se toman decisiones que van un poco contrario sensu, por ejemplo, esta decisión que se tomó de no seguir invirtiendo en los liceos bicentenarios, que han sido una experiencia positiva, que han dado resultados, que han sido motores para las comunidades donde los niños van y donde han tenido más buenos resultados académicos. Y justo en esa discusión, que también es dentro de la discusión que se da para el presupuesto, se anuncia o se conoce esta decisión del gobierno de no seguir insistiendo en ese plan.
Bueno, absolutamente. Es un tema de señales. Lo mismo que el tema, recuerden ustedes, de las mediciones. Acá el ministerio impulsaba eliminar el CIMSE, suspender el CIMSE este año, que por suerte la institucional le dijo, no, sabe que esto hay que mantenerlo. Y yo sé que todo esto está cruzado de temas ideológicos, pero también parte de lo que hablamos con el presidente, con el ministro, es la necesidad de que esta agenda pueda despolitizarse, es decir, sacarla del eje izquierda-derecha, o de quién es la culpa, de por qué cerramos tanto, si es que el colegio de profesores. Porque aquí lo que hay que reconocer, esto ya fue. ¿Ah? Y la pregunta es, ¿tenemos un terremoto? ¿Nos vamos a hacer cargo o no nos vamos a hacer cargo? Esa es la pregunta. Y en esa pregunta, en esa respuesta, creo que es mucho más fácil encontrar y no mezclarlo con la postura política, ¿te fijas? Y por lo tanto es fundamental, y por eso el llamado a un acuerdo, un desafío para ir a poner esto como una cuestión, una agenda épica por delante, con los niños al frente, parece fundamental. Pero tú tienes razón, o sea, entre medio se mezclan cosas que son parte del debate educacional ideológico, que impactan en el propio éxito de una agenda como esta, porque el CIMSE uno podrá gustarlo, ¿no? Y tiene un montón de problemas, tiene virtudes, pero acá todos comprendemos que sin medir no sabemos dónde estamos parados, no sabemos cuál es el daño, que conocemos que es asimétrico, pero no sabemos dónde y en qué proporción.
El tema es cómo usa ese el resultado de esa medición, pero no quitar la medición.
Yo siempre digo, mira, acá discutamos sobre el CIMSE, sin dar ningún indicador es perfecto, pero lo que es claro que para este terremoto necesitamos instrumentos de medición de emergencia, distintos del CIMSE.
Porque igual que la evaluación docente, todo eso.
Pero por supuesto, sí. Sino, ¿cómo puedes pilotear? ¿Cómo puedes gestionar sin información? No puedes caminar a ciega en esta cuestión. Tal cual. Sobre todo si te lo quieres tomar en serio. Entonces, por eso digo que esto es grande, es complejo. Creo que hay herramientas tecnológicas que se pueden ocupar para tener diagnóstico más rápido, de dónde estamos parados. Pero por ahora nada de esto lo vemos y yo sigo insistiendo, por lo menos empujando modestamente como ciudadano más esta línea, porque me parece que es fundamental y no podemos fallar como país. Sería grotesco y sería costosísimo y una fábrica de frustraciones para el futuro.
Ignacio Briones, todo lo que estaba hablando uno pudiera perfectamente copiar y pegar sobre el tema de seguridad. Porque me refiero al muchas veces los complejos ideológicos que lo que hacen es distorsionar el foco de la preocupación y se alojan en la periferia del problema y en batallas menores, pero no se ataca al fondo. En materia de seguridad, la ministra Tobá está encabezando un intento de hacer un gran acuerdo para ir a los temas de fondo. ¿Dónde está apretando? ¿Dónde están los dolores de hoy? ¿Tú ves ese avance, esa evolución de dejar atrás el ideologismo de lado y lado para ir a los temas de fondo, así como se está haciendo en salud, en seguridad, hacerlo en educación? ¿Tú ves posible eso? ¿Algún avance de eso?
Sí, yo lo veo posible porque también es algo que hablamos con el presidente, con el ministro. O sea, es muy legítimo que uno no lo comparta, yo no la comparto, la visión ideológica sobre la educación que tiene el Ministerio de Educación. Yo no comparto esa visión, pero es legítimo porque es la autoridad electa hoy día. Y sobre eso no nos vamos a poner de acuerdo, ¿ah? Porque tenemos visiones distintas. Pero aquí estamos hablando de un problema práctico, que es la pérdida de aprendizaje de niños, de niñas en nuestro país, producto de la pandemia. Midámosla, sabemos que es un terremoto gigante, y veamos las mejores prácticas para recuperar lo más posible su aprendizaje, para cerrar lo más posible las brechas, para asegurar que ningún alumno se nos quede atrás, particularmente aquellos que fueron más golpeados.
Entonces, ahí yo creo que no han entrado siquiera, que se salieron del sistema y que no han vuelto. Si las cifras son tremendas.
Son 50.000, son 10.000 más que en años anteriores. Teníamos un problema permanente de 40.000, que es un tema difícil y grande de abordar, pero yo los quiero poner en perspectiva. O sea, para el resto estamos hablando de más de 3 millones de escolares. que tuvieron daños de aprendizaje. O sea, el Q, la cantidad, la magnitud, el calibre del problema es inmenso, ¿no? Y hay que abordarlo. Y por lo tanto hay que abordar, obviamente, las tres patas, ¿no? La pérdida de aprendizaje, el ausentismo y la deserción, que también es un tema, ¿no? El ausentismo grave, arriba de 85, de 15%, digamos, agresivo. Y todo esto, o sea, aquí no hay balas de plata, si esa es la otra cuestión. O sea, no es como que hay una solución mágica que uno tenga que aplicar. Por eso que son planes bien pensados que requieren involucrar a muchos actores. No es como una autoridad dentro del Mineduc, ¿no? Si esto rebasa una autoridad dentro del Mineduc. Tiene que convocar a muchas personas que piensen, que aporten, un poco como se hizo la lógica del COVID, en una lógica colaborativa, que miremos las mejores prácticas afuera, que aseguremos los recursos y que vayamos monitoreando y miramos, ¿ah?, las líneas de base, los problemas que tenemos, y vayamos monitoreando los avances para saber si estamos haciendo éxito. Entonces, esto es grande, a eso me refiero. Un problema de este calibre hay que abordarlo en grande, y es lo que yo no veo que estemos haciendo, pero me cuesta pensar que no haya voluntad para un acuerdo amplio en esta materia. O sea, ¿quién podría ponerse a un acuerdo amplio, con recursos, pensando en el futuro de los escolares de Chile, más allá del sistema escolar, ¿ah?, o de las preferencia ideológica que tenemos respecto a la educación? Dejemos eso de lado, pensemos cómo recuperamos aprendizaje, cómo apoyamos a los chicos, cómo les damos apoyo socioemocional, cómo apoyamos a sus educadores, que también están sobrepasados.
Ese punto que
José, y nos hacemos recién cargo de estos tres problemas: ausentismo, deserción, pero sobre todo estas pérdidas de aprendizaje que son masivas y que afectan muy desigualmente dependiendo de la condición socioeconómica y la edad de los chicos.
Ignacio, por último, la José tocó el tema de los profesores, que es dramático, porque ya no estamos hablando que un profesor sea mejor o peor. Es tener profesores, es tener a un ser humano que se pare delante de alumnos a poder enseñarles
o a hacer clases.
Hay va a haber un déficit, y ya no solo en algunos ramos críticos como eran las matemáticas hace un rato, ya son profesores y en cualquier ramo y de cualquier calidad.
¿Qué decir idioma?
Ha habido políticas públicas intentando incentivar a los mejores estudiantes de universidades escolares a que opten por la carrera de la pedagogía como algo valorado. De hecho, Elige Educar se inventa para eso hace muchos años, unos 10 años. Entonces, ¿qué política conoces tú buena? Porque este es un problema no solo de Chile, ¿eh? Ojo, no solo de Chile, la carencia de profesores. ¿Qué has visto tú que sea copiable?
Mira, acá primero es curioso y me alegra de nuevo que estos temas estén arriba, porque yo me acuerdo hace 2 años cuando estaba en una candidatura, señalé esto porque había estudios que mostraban que tenemos un déficit de 25.000 profesores, y dentro de las medidas que propuse, digamos, muchos la agarraron para la broma, era invitar a profesores de afuera, profesores de afuera que vinieran a suplir lo que es imposible que podamos hacer, porque un profesor se forma en 4 o 5 años, y además tenemos este problema de atracción, y poder acompañar y complementar a los profesores chilenos. Quedó la escoba, ¿no? Pero esto lo hacen países, ¿no? Singapur lo hace, Australia también lo hace, Canadá también tiene un plan de traer talento afuera. Chile mismo lo hizo, toda la educación normalista en nuestra historia tiene que ver con profesores extranjeros que generaron una gran escuela. Entonces, bueno, ahí hay una medida como inmediata, pero creo que el tema de fondo, lo que yo hablaba con estos profesores, es un problema de nuevo largo y complejo. O sea, tienes un tema de reconocimiento a la labor docente, de respeto. Antes el profesor tenía una aura muy legítima, por lo demás. Entonces es una gran autoridad de ser un sabio, más que madre, el educador de nuestros niños, ¿no? Mi abuelo era, mi bisabuelo, pero era educador normalista, y tenía esa prestancia, ¿no? Eso se ha perdido, está el tema de la disciplina y el respeto a la autoridad, que es un tema gravísimo que se ha venido centrando en Chile, producto de señales, además, equívocas que hemos venido dando. Está el tema de las remuneraciones, que se ha mejorado sustantivamente, pero de nuevo, yo creo que a la larga lo que uno quisiera es que un chico que quiere estudiar ingeniería o ser abogado tenga dentro sus opciones ser profesor, ¿no? Y para eso uno quisiera tener un sueldo que converse o que está a la altura de si es ingeniero o si es abogado, pero contingente a que también ese alumno sea de alto compromiso, de altas capacidades, ¿no es cierto? Que tengamos, ojalá, las mejores personas y las más motivadas en la labor docente. Y esa es una pega larga, que tiene que ver con Lucas, tiene que ver con formación, cómo estamos enseñando las carreras de pedagogía, cuánto duran, cómo acompañamos al egresado, esto me lo dicen muchos profesores que salen de buenas escuelas de pedagogía, pero después les toca ir a la escuela a hacer clases y nunca nadie los preparó para el día a día.
Que es bien distinto por lo demás.
¿Ah?
Que es bien distinto por lo demás.
Es súper distinto, sí, entonces tenemos un tema ahí, y yo creo que por último hay un tema como de reconocimiento, o sea, acá la plata no es todo, y cuando la sociedad te reconoce y valora y te pone arriba por lo que tú estás haciendo, yo creo que para los profesores grandemente
como lo que pasó en Finlandia, que los profesores se transformaron como en la profesión más respetada del país en algún momento, sí.
Por supuesto, pero eso habla de la sociedad que está atrás, que le asigna a la educación la máxima importancia. Y volvemos entonces a lo como partimos esta conversación. ¿Cuál es la importancia como país que le estamos asignando al terremoto educacional que estamos viviendo? Por ahora no hemos visto movimiento. Yo no pierdo la esperanza como país que estemos a la altura de poner este tema en primerísimo lugar. Espero que así sea, y para eso seguiremos hinchando.
Ignacio Briones, como siempre, muchas gracias por conversar y que tenga feliz año.
Un abrazo, Ignacio. Y
igual, pues. Feliz año, que estén bien. Chao. Igual, chao.
Complicado lo que se está viviendo a nivel ocasional.
Que se vuelva. Primera misión, que se vuelva a poner el tema sobre la mesa. Segundo, ¿qué vas a discutir? Pero si no está el tema, difícil.
No, claro. O sea,
discutir sobre lo que tienes que discutir.
En terreno baldío.
Primero que exista el tema. Y en eso Briones tiene un gran punto, y a mí me sorprendió para mí gratísimamente cuando leí la estupenda entrevista del domingo.
Sí, qué buena entrevista.
En el diario, en el DF, cuando vi que el mismo cita, el presidente con su qué lo dice.
Sí, por supuesto.
Le habla a los suyos diciéndole, lo que piensa esta gente que es opositora nuestra, la vamos a incluir, nos interesa.
Claro.
¿Tienen algo que decir?
Por supuesto, lo hace absolutamente, esa es una respuesta que va a lo suyo y también va a todo. O sea, esta cuestión, si no la arreglamos entre todos, es difícil arreglarla.
No sé, me acordé a cuando por políticas de infancia el presidente Piñera citó al propio diputado Boric entonces a formar parte de la
comisión. Sí, por el acuerdo nacional,
¿te acuerdas? Le sacaron la mugre,
sí. Ahí se ganó la enemistad de Pamela Giles de por vida, presidente Boric.
Así que, claro, porque hay gente que tiene más corto alcance de análisis.
Sí, pero que fue súper interesante porque te acuerdas que antes de que saliera Piñera, el diputado Boric entonces escribió un Twitter y dijo, si es para educación me tienen ahí, voy a estar ahí el primero de todos. Y en ese momento Piñera asume y le cobra la palabra, le invita a esta comisión, de todos los 6 grandes acuerdos, y uno de esos era educación, y ahí bueno, comienza.
Sería muy bueno partir con una cosa amplia donde, por ejemplo, ustedes vieron Briones como representando quizás la oposición o la forma diversa o distinta de pensar que es la que tiene el gobierno, y así se puede partir y avanzar bastante. Y nos vamos a cambiar de tema radicalmente, se puede decir, porque vamos a salir afuera, vamos a salir a mirar el mundo con alguien que durante este año 2022 nos ha ayudado en distintos momentos a entender qué es lo que está ocurriendo. Fundamentalmente lo hemos citado a conversar para lo de Ucrania.
Sí, y con una mirada tan que uno entiende todo.
Sí, pero no solo de Ucrania. Vamos a dejar que
mundo.
Nuestro invitado, el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson, historiador, nos diga él cuál es el tema que hay que mirar. Vamos a hacer al revés. En vez de preguntarle, que nos diga, ¿de qué tenemos que hablar, Fernando Wilson, terminando este año y empezando con esperanza el que viene?
Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Fernando?
Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. De alguna manera, lo principal, lo realmente relevante en el mundo está pasando en el Pacífico. Y es la relación entre una China en la que, por un lado, Xi Jinping se empodera, digamos, se ve confirmado en su cargo, pero por el otro lado mantiene severos problemas internos, tanto de orden étnico, los uigures, etcétera, como de un porfiado COVID que se niega a irse, frente a un Estados Unidos que, si bien es cierto, Trump está de capa caída, digamos, las elecciones presidenciales que se nos avisoran 18 meses más vienen muy complicadas, y también nos encontramos con un gran actor internacional en severo problema. Y todo esto, que son los dos grandes actores hegemónicos en la cuenca del Pacífico, donde además nosotros estamos, de alguna manera determina la marcha de la economía mundial. Entonces, en ese sentido, el conflicto ucraniano, por dramático que este sea, palidece en términos de impacto global respecto al choque de titanes que representa el antagonismo entre estos dos grandes actores que tienen problemas internos complejo.
Ahora, Fernando, es interesante el momento de China, pensando en que, claro, se afirma Xi Jinping un poco en contra de la política que había dejado Deng Xiaoping, de que eran dos periodos y después había, exacto, que irse. Él decide quedarse, acapara mucho poder, de hecho, en términos políticos ha sido bien duro, pero en una China bien complicada económicamente, hasta hace pocos años era casi un hecho la causa que China iba a pasar a Estados Unidos como primera economía del mundo. Hoy eso se ve bastante complicado y de alguna manera también tensa mucho más la relación entre estos dos países, que hasta hace algunos años lograban convivir, pero que hoy se ve bastante complicado. Incluso se enfrentan en Taiwán, en acciones que son bastante peligrosas y que no estábamos acostumbrados hasta hace poco tiempo.
A ver, en términos prácticos, el tema económico, por relevante que sea, y por favor no quiero disminuirlo en lo más mínimo en su relevancia, palidece frente al verdadero problema que se está dando dentro de los sistemas de poder dentro de China, que son estos grandes bandazos, estos grandes giros que da su dirección política, al menos desde la revolución, desde el triunfo de la revolución del año 49. De la misma forma que Deng Xiaoping instauró este comunismo de mercado, digamos, y posteriormente Hu Jintao volvió a volcarse hacia el interior, etcétera, el gran riesgo que corremos en este momento es que Xi Jinping puede tener un gran poder dentro de las estructuras del partido, pero por primera vez está comenzando a enfrentar severos problemas dentro de la sociedad china. Las imágenes de protestas en más de 50 ciudades por el tema de los aislamientos, las cuarentenas eternas, los lockdowns, recordarán el incendio de ese edificio donde falleció una serie de personas supuestamente contagiadas a los que no se les dejó escapar, generan un problema o grietas que nosotros no podemos percibir desde afuera, pero que eventualmente nos pueden producir un escenario o una situación inesperada. Un poco lo mismo que ocurre en Rusia respecto al liderazgo de Putin. Putin va a ser un líder omnímodo hasta que de repente deje de serlo, y no vamos a tener mayor alerta respecto a ese hecho. Un segundo elemento fundamental es que China dejó de ser el simpático. China, con anterioridad al COVID y con anterioridad a la política exterior, esta fue un poco faranduleramente llamada del lobo guerrero, digamos el Warrior Wolf, por el título de una película de acción china, se volvió un actor mucho más agresivo y hostil en términos de política exterior. Nosotros no lo notamos tanto en América Latina, pero en la cuenca del Océano Índico y en el mar de China Meridional, docenas de países sí lo han sentido, digamos, desde Sri Lanka, Tanzania, hasta, qué decir, del propio Vietnam, Filipinas, etc. Y esta China que invertía en todas partes ahora se convirtió en un país que comienza a reclamar soberanía, que comienza a imponer tratados desiguales, paradojalmente, porque es lo que ellos reclaman a las potencias europeas durante el siglo XIX, se convirtió en un actor agresivo. Recordarán ustedes, inmediatamente antes del estallido social, nosotros tuvimos un pequeño, digamos, probada de esto cuando el embajador, el señor Xu Bu, se trenzó en un intercambio epistolar bastante agrio con el entonces diputado Jaime Belolio. Eso demuestra un cambio de una China que hoy día es bastante hostil, es bastante agresiva. Y eso no les está sirviendo. Combinado con lo que tú mencionabas en términos de sus problemas económicos, China hoy día es un enorme gigante, pero que no tiene claro para dónde va. El liderazgo de Xi Jinping, pero no lo está acompañando la economía, se ha vuelto un actor hostil en un enorme sector del mundo donde ellos buscaban ganar influencia a través más bien de la mantequilla que de los cañones. Y bueno, hay una multiplicidad de incidentes menores que no tenemos el tiempo hoy día para revisarlos, pero de alguna forma comenzamos a ver a una China que ya no es el bueno de la película frente al Estados Unidos eternamente malo. Y en esa situación, la ruptura de ese esquema binario de interpretación abre un enorme signo de interrogación respecto a qué va a pasar en la cuenca del Pacífico.
Estamos conversando con Fernando Wilson, historiador, profesor de la Escuela de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Mencionaste Estados Unidos al pasar, que tiene sus propias crujideras. Y me gustaría que profundizaras en ellas porque es el otro gran púgil del ring.
Exacto. A ver, Estados Unidos es, desde su fundación como Estado independiente, digamos, en 1776, desde su constitución en 1787, un trabajo en desarrollo. Es una sociedad en la cual no se ha alcanzado todavía la estabilidad que tienen las grandes sociedades europeas, pensemos Gran Bretaña, de la cual fueron colonia, o Francia, etcétera. Eso significa que Estados Unidos a cada 2-3 generaciones tiene un gran cisma interno que lo lleva a volcarse sobre sí mismo y a interrogarse respecto a dónde quieren ir. La misma convención constitucional de 1786-1787 fue el resultado de eso, de una estructura que buscaba que el Congreso fuera gobierno. Posteriormente tenemos la guerra civil, el tema de la esclavitud, el tema de los derechos civiles, la ley seca, la crisis del 29, bueno, qué decir de los movimientos de los derechos civiles en la década del 60, la cultura popular, el hipismo. Y hoy día nos encontramos frente a una situación así, donde una generación de norteamericanos no solamente lo está pasando muy mal, desde la crisis subprime hay una generación completa de norteamericanos de clase media, media, media baja, lo que se los llama la basement generation, la generación del sótano, porque nunca han podido comprar casa, nunca se han podido independizar, tienen que vivir en el sótano de la casa de los papás, con su propia familia.
¿Y qué edad tienen esa gente?
Normalmente entre 25 y 35, 40 años. Hay gente, o sea, el cálculo grueso es que hay una generación completa de norteamericanos que está ganando un 15% menos que lo que ganaron sus padres en términos de paridad adquisitiva.
Y eso es una novedad histórica, porque perdón, siempre era al revés.
Perdón, Fernando, que te traiga a Chile. Sí. Las cifras, las últimas cifras de Chile indican que para obtener para obtener un crédito hipotecario se exige el 50% más de ingresos que hace 3 años en Chile. Por lo tanto, ese fenómeno que nos está señalando tú de Estados Unidos, no sería raro que de aquí en adelante se diera en una generación que no va a tener acceso al crédito hipotecario, es decir, a su casa propia. Pero ven, cierro paréntesis porque no está tan lejos ese problema.
Sí. Bueno, absolutamente. Y en ese sentido lo que tú tienes es que personas a las cuales se les ha señalado una suerte de pacto social en la cual tú estudias, trabajas, vas al CFT, a la universidad, etcétera.
Fuerzas te va bien.
Exacto, te va bien. Y resulta que hoy día encuentras con que tienes la pista mucho más pesada. No vamos a entrar en los motivos específicos del caso chileno, pero en el caso norteamericano no es tan distinto. Y ahí es donde surge el riesgo de los populismos. Trump hoy día está bastante capa caída, parece ser que hay una acción ya que combina frentes judiciales, políticos, incluso entre el mismo Partido Republicano, se están dando cuenta que la farra trumpista les está saliendo demasiado cara. Pero no está muerto aún, por favor, en el sentido político, por supuesto. Pero pareciera ser que está despertando una nueva visión. Pero el riesgo que esto tiene es la aparición de liderazgos populistas que ofrezcan soluciones. Bueno, nosotros tuvimos nuestra experiencia en los 80, recordar tardíos 80, tempranos 90. Eliminamos la UEF en 5 minutos, digamos. Cuando ustedes tienen, o sea, rompemos el termómetro, digamos, y, ¿cuál es el problema? Ya no podemos medir la fiebre. En esa situación, Estados Unidos es víctima o es susceptible a la emergencia o la aparición de liderazgos caudillares, no tanto a nivel federal, donde efectivamente las cosas están un poco más ordenadas y como que de hecho le está yendo mal a Trump, pero a nivel estadual, la presencia de liderazgos tóxicos es muy fuerte y realmente transversal a nivel de partido. La figura de Sarah Palin en Alaska fue, se acordarán ustedes de esa organización, el Tea Party, fue solamente la primera de docenas de grupos. Nosotros hoy día nos fijamos, salen en las noticias normalmente los más radicalizados, los Proud Boys, todos estos tipos que estuvieron vinculados al asalto al Capitolio. ¿Se acordarán?
Esa gente como con esos disfrazados de cosas.
Claro, con el gorro de piel, con los cuernos, etc. Pero esa es la punta del iceberg. Hay un montón de grupos que representan. Bueno, QAnon es la demostración del delirio definitivo. Eso, con el respeto del caso, necesitaríamos un programa completo para conversar de eso. Porque realmente es de no creerlo. O sea, uno realmente no lo cree hasta que confirma la situación. Pero mi punto es que existen docenas de liderazgos menos radicalizados que los Proud Boys o estos otros QAnon, etcétera, pero que sí ofrecen visiones tóxicas respecto a tanto al desarrollo de las políticas locales dentro de los estados, como también una visión que se comienza a extrapolar a la visión del gobierno federal. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos tiene una tarea de mediano largo plazo de, digamos, resucitar, entre comillas, la amistad cívica.
La república.
Y ahí es donde está, y eso es un tema que bastante tóxico, que de alguna manera el principal de los errores de Barack Obama, que es que cuando le tocó llegar al poder, recordemos que llegó como presidente joven, sin mayores redes, etcétera, transformó al Congreso y particularmente al Senado, en lugar de ser una cámara de composición, donde llegaban miembros, obviamente patrocinados por los dos partidos grandes y algunos partidos chicos, digamos, pero republicanos y demócratas, pero en general se llegaba a negociar. Era gente que estaba terminando una carrera de servicio público y que de alguna manera llegaba desde la amistad física a coronar una vida, digamos, de servicio con un paso. Recordemos, representante, el equivalente de la Cámara de Diputados nuestra, tiene apenas 2 años de duración. Los diputados allá permanecen solo 2 años. Por lo tanto, es una persona que devuelve de alguna manera lo bueno que le ha ido en la vida a través del servicio público durante un par de años. El problema de eso es que bajo Barack Obama se polarizó esto. Se llegó, recordarán ustedes, todo el tema del Obamacare, etcétera. Se generó una dinámica muy tóxica que hizo que, entre comillas, la gente buena dejara de ir a las elecciones y se llenara de estos liderazgos tóxicos de los que estamos conversando hoy día. Y bueno, tenemos el Senado empatado o a un voto de diferencia, donde casi como en un país latinoamericano, esto ahora sí tiene relevancia. Antiguamente era perfectamente irrelevante porque los senadores, más allá de su afiliación ideológica, votaban en conciencia. Y no era raro que se votara contra el propio gobierno o a favor, dependiendo de la calidad o la bondad propia de los proyectos. Entonces, en ese sentido, ellos tienen un trabajo que lo están atacando, pero que va a ser necesariamente lento y largo, de reconstrucción de liderazgos que generen tanto confianza en la sociedad como el ambiente político dentro de las cámaras. Y me atrevería a decir que eso también es una señal muy potente para nosotros.
Fernando Wilson.
Fernando, muchísimas gracias como siempre por estar ahí cuando te llamamos para entender problemas del mundo, problemas complejos, y seguro en 2023 no me puedo comprometer a no volver a llamarte.
ninguna
todo
posibilidad.
Lo contrario,
que estés muy bien.
Todo lo contrario.
Muchísimas
un
gracias.
Gusto y hasta el próximo año.
Un abrazo.
Buen año, Wilson. Gracias,
hasta
profesor.
Luego,
profesor de la Salve Escuela de Diego. Artes Liberales de la Universidad de Adolfo Ibáñez, que siempre nos acompaña y nos apoya. Y vamos a ver nuestros patrocinadores. Bueno, B-Sale. Mira, si tú eres emprendedor o emprendedora y sientes que tu negocio necesita un gran impulso, te invitamos a conocer B-Sale, el sistema de ventas donde las pequeñas empresas hacen grandes cosas. Pide tu prueba gratis en bsale.cl.
Hablando de actualidad, Zurich les quiere comentar algo importante. Hace 30 años, Chilena Consolidada es parte del grupo Zurich y desde ahora son una sola marca, entregándote seguros y ahorro siempre.
Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por 6 años y en Estados Unidos por el máximo periodo, invita a su simulador de becas. Becas hasta un 100% de arancel y matrícula en www.unav.cl. Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Quieres impulsar el corazón de tu negocio? Sabemos que cada día las cosas son más difíciles con la crisis. Hoy más que nunca, debes conocer a tus clientes y potenciar tus ventas. ¿Quieres convertir tu tiendecita en tiendesota? Con B-Sale podrás administrar el inventario en tiempo real y vender en muchos canales. Así no pierdes ninguna venta. Son más de 10.000 empresas que han confiado en B-Sale para adaptarse a los nuevos tiempos. B-Sale, creado para pequeñas empresas que hacen grandes cosas.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso ofrecemos becas hasta el 100%. Ahora puedes financiar la carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en unab.cl.
Zurich, buenas tardes, habla Paula, ¿en qué puedo ayudarte?
Hola, habla Ignacio, ¿por qué mi compañía de seguros cambió de nombre?
Lo que pasa, Ignacio, es que Chilena Consolidada ahora se llama Zurich. Reunimos lo mejor del mundo de los seguros y el ahorro para ti y tu familia.
Entonces ahora soy Zurich, ¿pero tengo que hacer algo como cliente?
No, es necesario que hagas nada. Tu relación con la compañía sigue vigente exactamente en los mismos términos que antes.
Mira qué bueno, muchas gracias por tu ayuda.
Cualquier duda, contáctanos en Zurich.cl y recuerda que Zurich es tu mejor compañía para el futuro.
Amor, activa la alarma. Cierra la puerta y vamos, que se hace tarde.
Okay. A ver, del viejito para...
¡Tres, dos, uno! ¡Feliz año nuevo!
¡Salud!
Niños, no olviden el bloqueador.
Activa Verisur. Activa tu tranquilidad y protege a los que más quieres. Llama al 600-385-0000 y calcula online en verisur.cl.
Cada viaje necesita un equipaje. Cada equipaje, una aventura. Cada aventura,
necesita un terreno. Y en cada terreno necesita solo una cosa. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel 4x4. Con tracción y rendimiento para ir donde quieras. Con caja automática, motor de 180 HP y hecha bajo la norma Euro 6. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel, automática y 4x4. Esa tracción en todos tus terrenos. Conoce más en Peugeot.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Estamos de vuelta a Nada Personal de este viernes 30 de diciembre de 2022. Estamos grabando tempranito porque nosotros también nos fuimos de año nuevo, de fin de semana.
Queremos empatizar con todos ustedes.
Exactamente, pero por eso hemos hecho este programa especial con personas que nos conversan de distintos temas, desde la educación, de lo internacional y ahora de la sociedad, nuestra salud mental, nuestra forma de vivir y nuestra invitada especial para eso.
Constanza Michelson, ella es psicoanalista y además de autora de varios libros, entre ellos Neuróticos, Hasta que valga la pena vivir y hacer la noche, dormir y despertar en un mundo que se pierde, Constanza. ¿Qué tan perdidos estamos?
Hola, Constanza, ¿cómo estás?
Bueno, hay hartos mundos. Alguien decía por ahí, las personas tenemos varias vidas, como los gatos. Hay mundos que se pierden, que se acaban y parten otros, y eso genera, por supuesto, que inquietud, a lo menos.
¿A qué significa esto que mundos que se acaban y otros que empiezan?
No, bueno, la sensación es que no empieza ninguno todavía, parece. Ese es todo el problema. Pero da la impresión, yo creo que ya incluso antes de la pandemia aparece una sensación fuerte, una sensación como insidiosa que se va instalando de que se dejó de comprender el mundo, ¿no? De que hay algo que, un ciclo que se acabó, ¿no? Esa sensación, digamos, no está más allá de los analistas que dicen, bueno, hay un ciclo, qué sé yo, sea político o económico. La sensación vital, la atmósfera, es de que hay un mundo que de pronto se vuelve medio incomprensible, ¿no?
Claro, y en ese sentido, en la salud mental que estamos hablando y este poco entendimiento del mundo, ayudó poco en ese sentido la pandemia, donde quedamos todos como de alguna manera marcando ocupado, sin entender un poco el mundo, cómo nos había cambiado y cómo ahora teníamos que enfrentarnos a estas nuevas realidades que además están atacadas por temas de populismo, segmentación, polarización. Es como difícil, estamos como siento en un tránsito complicado que no está muy claro y tampoco existen muchos liderazgos que guíen este paso.
Es que es difícil en tiempos como hoy día donde no hay, digamos, los liderazgos duran como un minuto. Pensaba que una imagen interesante para pensarlo contemporáneo era cuando sacaron la escultura del general Baquedano y queda el pedestal vacío, además rodeado de estos muros, ¿se acuerdan un tiempo?
Sí, claro.
Estaba como vigilado, era muy loca la escena, como o sea, estamos en el siglo XXI, los muros todavía existen, pero no sepa defender qué, ya no hay ideologías ni cosas, sino que pedestal vacío. Y aparentemente nadie puede durar mucho tiempo en un pedestal, ¿no?
Tremendo.
Esa es un poco nuestra época.
Total.
Entonces, bueno, sí, yo creo que la pandemia me parece que vino a profundizar y hizo como un corte muy radical, con una sensación que de todas maneras era previa, me parece a mí. Pero además, yo creo que, claro, la post-pandemia o este año, ¿no?, que uno podría ya nombrar como la post-pandemia, ha sido un año donde igual jugamos a la normalidad. O sea, todo vino de vuelta, las exigencias de la normalidad vinieron todas juntas. O sea, me parece que lo que quedó inconcluso fue una especie como de duelo. O sea, realmente, ¿qué pasó? ¿Qué nos dijo la pandemia, no? ¿Se acuerdan que al principio había gente que decía, no, el mundo va a cambiar? Y como que de repente, bueno, nada de las costumbres, salvo la vida Zoom y todo eso, no cambió mucho. Pero es como que quedara un proceso de duelo pendiente. Esa es mi impresión. Yo creo que todavía no sabemos muy bien de las consecuencias de la pandemia. En lo económico, como hemos visto, se va viendo como de a poco. Así como que hay cosas que no se sabía que iban a ocurrir. Había unas cosas que se podían calcular, pero no todo. Bueno, en la vida anímica, y en la vida anímica personal, pero también social, yo creo que lo mismo, no sabemos.
Constanza Michelson, la pandemia es un hecho relevante, muy visible, y hemos visto los cambios. Pero me encantaría tu mirada sobre algo que viene hace mucho tiempo más avanzando, lenta y no silenciosamente, no tan lentamente, que es la digitalización de nuestras vidas y la inmediatez de todo en nuestras vidas. Alguien me decía, claro, muchos los mensajes muy evidentes. Alguien me decía el ejemplo de los bancos. Cuando éramos chicos, alguien iba a cambiar un cheque al banco o le decía al señor de la bomba vecina que le cambiara un cheque, un adulto. Hoy día, si es que te falla 30 segundos tu banco porque se demora, porque las redes están lentas, uno se desespera y cree que se le cae el mundo. Bueno, así y todo. ¿Eso te parece que está cambiando la humanidad? Si es que es cambio de era, eso lo vamos a ver en mil años más, si era cambio de era o no. ¿Pero ves que está cambiando el mundo con profundidad?
Sí, yo creo que hay una mutación antropológica, eso de todas maneras, no me cabe ninguna duda. Y eso es lo que de pronto genera cierta como consternación, en el sentido de que, claro, y por eso la cosa de los liderazgos que hablábamos recién, hay movimientos que pueden decir queremos que el mundo vaya hacia allá, está como el péndulo de que dice no, el contragolpe que dice no, nos vamos a resistir a que el mundo vaya para allá y vamos a hacer, sé, otra cosa. Pero de pronto uno dice, bueno, hay algo que más allá de esas ideas políticas está cambiando las cosas, más allá de que uno quiera o no quiera. Ayer, por ejemplo, leí un artículo que es una cuestión que se está hablando en todo el mundo, de que los estudios por todo el mundo indican, por ejemplo, que la gente tiene menos sexo que las últimas, que hace 30 años, por ejemplo. Y cómo la digitalización ha tenido algo que ver con eso. Por ejemplo, ahora, ¿a uno qué le podría importar si la gente tiene más o menos sexo? Bueno, nosotros al menos psicoanálisis pensamos cuando Eros se retira, viene Thanatos, un poco. O sea, cómo también la cosa de las aplicaciones de citas ha mecanizado el sexo. Y hoy día, bueno, pareciera ser que poder tener una relación estable, una intimidad, es un lujo. Ese es el nuevo sexy. Eso en un campo, digamos. Pero también, miren, hay un autor que capaz lo conocen del siglo XX que se llamaba Karl Kraus, de antes de la Segunda Guerra Mundial, donde él decía, bueno, hay algo que nace con los nuevos medios de comunicación masivos que se llama la opinión pública. Eso, bueno, la opinión pública es un tipo de pensamiento, un tipo de lenguaje sin pensamiento. Son una especie de viralización de clichés y frases hechas. Y dijo, además, Karl Kraus, bueno, las frases hechas pueden provocar guerras. Bueno, yo creo que no se equivocó demasiado. Y ni siquiera conoció las redes sociales. Yo creo que hoy día lo que hemos visto es muy difícil hacer política.
Y en ese sentido,
con la cuestión de la opinión.
Y en ese sentido, sí. Carolina, todos estos cambios, todas estas mutaciones que estamos viviendo, se pueden vivir de distintos estados de ánimo, desde la esperanza, que esto va a ser bueno, desde la desafección, que no me importa, desde el miedo, desde el temor. ¿En qué modo crees que está viviendo nuestra generación, al menos esta mutación, no sé si antropológica que estamos viviendo, pero al menos dolorosa? Yo creo que vivimos, y no solamente en Chile, un remesón bien importante.
O sea, yo creo que los estados de ánimo son singulares, pero también sociales, así como que se van, hay atmósferas que de pronto aparecen y que depende de varias cosas. Yo creo que el tema digital en la pandemia claramente fue una esperanza, nos mantuvo conectados, ¿no? El punto es que, bueno, como todos los fenómenos culturales, tienen aspectos positivos y negativos. El punto más importante es más bien cómo la técnica nos cambia. La técnica no es solamente una herramienta que uno puede decir no la podemos usar como queremos para el bien o para el mal. La técnica es mucho más que eso, es una manera de pensar, es una nueva racionalidad y cambia las relaciones, las maneras de estar. Yo creo que esas son las cosas que uno debe leer. A mí lo que me parece que es importante en el tema de lo digital, una de las cosas que me parece importante es el cómo cambia el asunto de la responsabilidad. ¿En qué sentido? Bueno, el sentido de que uno puede hoy día escribir de manera anónima, escribir sin pensar, está todo el asunto de la inmediatez, que es como llegar y decir algo por opinar, esta cosa de la opinión que decía Karl Kraus, que de verdad genera unos conflictos que de pronto uno dice, bueno, pero entonces nunca pudimos pensar bien el asunto, porque esto se transformó en una guerra de opinión, que es una pura satisfacción, en mi opinión, media mortífera, en mi opinión, justamente. Pero también, ponte tú, yo pensaba en las cosas que dejó la pandemia, la vida Zoom. Bueno, hay una cosa que se instaló igual, que es la posibilidad de estar en los Zoom, pero sin prender la cámara. Primero, bueno, se decía en la universidad que, claro, bueno, no todo el mundo tiene buena conexión a internet, además para proteger la intimidad de los alumnos, pero después esto se pasó a obligar en alguna universidad a los profesores a obligarlos a grabar las clases. O sea, la clase ya deja de ser una experiencia, sino que se transforma en una mercancía más, con algo que yo puedo ver o no ver más tarde, en cualquier minuto. Eso, algo ocurre también en la relación entre los estudiantes y quienes, y los profesores, en la transmisión. En la transmisión es lo que se pierde, me refiero a la transmisión entre, qué sé yo, alguien que enseña y alguien que está estudiando, que eso también es una manera de conectar, y se transmite más que conocimientos, pues más que datos solamente. Ahora, también lo mismo, esto yo lo pensaba una vez que estaba, me invitaron a hacer una clase súper tarde, así como a las 9, y fui porque, bueno, no sé, de amable con quienes me invitaron, no era ni pagado ni nada, y les prometo que eran el 70% de las cámaras apagadas. Yo dije, no, o prenden las cámaras o yo me voy. Se me dijeron, no, bueno, nada que ver, entonces, y además no vas a grabar. Y ahí lo inventé, nunca lo había pensado, no grabo las clases, dije. Entonces, bueno, finalmente el tema de la clase, no me acuerdo de qué tema iba a hablar, cambió, y nos pusimos a hablar de esto. Y finalmente yo decía, mira, como la vida misma, si uno tiene una reunión y no quieres estar, pero tienes que estar, bueno, no sé, pones cara de que estás, por lo menos haces un esfuerzo. O bien, pagas las consecuencias de decir, no voy a ir, y punto. Y bueno, eso tú verás qué haces con eso. Pero esta cosa de estar sin estar, además exigir que te graben no sé qué, o sea, vuelve a ubicarte en un lugar de cliente, pero además lo que se pierde ahí es la relación al prestarle atención a tus cosas. Y cuando uno no le presta atención a sus cosas, uno no quiere a sus cosas. Entonces luego venimos, ay, que la salud mental, que entonces la desafección. Pero bueno, ¿cómo no va a haber desafección si entonces no sentimos una responsabilidad o una obligación, incluso respecto de las cosas que elegimos? Ese tipo de asuntos son los que a mí me interesan, por ejemplo, a propósito de lo que la vida digital nos hace.
En todo caso, Constanza, para terminar y no quitarte más tiempo, la salud mental parece que se ha instalado, y es una buena cosa, uno de los grandes aportes que ha hecho el presidente, hablando de sí mismo, con lo que costó al principio, que la gente pensaba que esas cosas no se decían, que cómo se le ocurría, instaló el tema y permite hoy día uno hablar que uno se terapea, que uno toma eventualmente un remedio si es que lo amerita, y un médico te lo da, y esto no es estigma, no es un drama, y que nos damos cuenta que de alguna manera todos padecemos algo en salud mental.
Bueno, a mí me preocupa, o sea, me parece muy bien que el presidente haga eso, el tema de la salud mental, pero me pasa el problema de la salud mental, a propósito de lo que la técnica nos hace, la salud mental también es una palabra que ha reducido los conflictos existenciales y la riqueza de pensar sobre lo que nos pasa a un concepto sanitario. Y lleva a pensar que la salud mental se resuelve, al final es como que a todo no importa, pero a nadie le importa. Es como, sí, el problema es la salud mental. Bueno, pero ¿qué significa eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Algo que se resuelve con una pastilla? Bueno, hay que decir eso a propósito de la sobremedicación que hay en países, bueno, en Chile habría que investigarlo, pero en Estados Unidos ya se está hablando de eso, como la sobremedicación lleva, bueno, a la adicción y a generar otro tipo de trastornos. Pues no sé, se habla, por ejemplo, que la gran cantidad de trastornos bipolares podría tener que ver eventualmente, entre otras causas, con el hecho de recetarle antidepresivos a todo el mundo, no, luego hacen un episodio maníaco,
por eso que dije, nunca hubieran hecho. Por eso dije,
entonces, por eso,
medicina, en la medida que un médico lo recete. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Que
sí, lo que pasa es que los médicos también recetan mucho.
Ah, bueno, médico responsable.
médico, no, porque no, claro, no sé si responsable.
No, entregar herramientas también para que la gente también se haga cargo. O sea, yo creo que en muchos casos puede ser vital un medicamento, obviamente, eso lo determinará el especialista, pero creo que también es necesario en ese sentido hacerse cargo de quizás de las propias vías, y quizás en ese camino enseñar y darnos las herramientas a las que no los tenemos para encontrar esas herramientas, básicamente.
Constanza,
o sea, disculpa.
Tú querías agregar. No, sí. Constanza Michelson, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Aquí estamos grabados, entonces, y tú estás distante, me confundí en la comunicación. Que tengas un muy buen año y muchas gracias por compartir
igualmente
con nosotros estos minutos.
Muchas gracias.
Que
te
vaya muy bien, Constanza.
Un abrazo.
Que les vaya bien.
Disfruta ese sur.
Chao.
José, nos vamos.
Sí.
O sea, nos fuimos hace rato, pero...
Nos vamos ahora.
Nos vamos, los dejamos despedimos. En paz. Que tengan vaya un súper buen fin de semana. Que descansen los que puedan y los que tengan libre.
Nos reencontramos el martes.
El martes 3.
El martes 3.
José, buen año.
Para ti también.
Chao.
Chao.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman.